Bien, vamos a dar comienzo a la grabación y a la videoclase del tema 13 correspondiente a la política energética española en el marco de la Unión Europea, de la asignatura Política Económica Española y Comparada del grado en Economía. Justamente hoy es un buen día para hablar de la política energética porque, como ustedes habrán visto en la prensa, la luz, el gobierno ha fijado la subida para el 2014 en un 11%. Por lo tanto, digamos, es un tema que ahora está bastante candente, todo el tema del déficit de tarifa, de la política energética que se ha llevado hasta estos días. Entonces, lo que voy a hacer, lo que voy a tratar de explicarles en esta hora es todo lo que ha resultado, todo lo que ha sido la política energética de España en el marco de la Unión Europea y que ha desembocado en que hoy el gobierno haya subido la luz 1%. Piensen ustedes. Esto es la representación de cuando Michael Faraday, estaba explicando el funcionamiento del dinamo, digamos, es la base de nuestra economía moderna, es decir, un imán que gira sobre un alambre y produce electricidad. Entonces, ante la pregunta de un político que preguntaban si esto serviría alguna vez para la humanidad, para el progreso humano, Faraday, pues contestó que, con humildad, pues que no lo sabía, pero que apostaba que algún día cobrarían impuestos por ello. Faraday, pues, al final ha resultado estar en lo cierto. También el político, es decir, la energía ha sido de gran uso para el progreso de la humanidad, pero también, digamos, ha sido motivo de imposición tributaria y, por lo tanto, motivo de una política económica propia, es decir, dedicada exclusivamente a la energía. ¿Qué vamos a ver en este tema? Después de una introducción, vamos a ver en el punto 1 lo que ha sido la política energética de la Unión Europea. Es decir, vamos a estudiar en la primera parte del tema la política energética en Europa. Haremos una foto de lo que ha sido la realidad energética y en el segundo punto del primer apartado veremos cómo, digamos, qué factores han empujado para que la política energética de Europa se tome de manera coordinada, porque veremos que no siempre ha sido el caso. En el punto 2, que es el más extenso de este tema, veremos específicamente la política energética de España y también, digamos, la enmarcaremos dentro de lo que ha sido la política energética europea. Bien, pues vamos allá. Es un tema bastante corto, pero como les he dicho, tiene bastante relevancia en la política económica de hoy en día de España y también de Europa. ¿Qué palabras deberían tener familiarizadas en el estudio de este tema? Pues aparte de política energética, también energy mix, que es, digamos, las distintas formas de energía que podemos utilizar para abastecernos, es decir, combustibles fósiles, energía primaria, en fuentes renovables, y otras cosas que deben de ustedes tener. Pues, por ejemplo, eficiencia energética, veremos que también eso digamos, movido de alguna parte la política energética. Conectividad, lo veremos en el último punto del tema. Y pues les señalaría energías renovables que deben estar por aquí. Si no están, pues, ah, sí, aquí está. Déficit tarifario, que es justamente la diferencia que hay entre el coste de producir la energía y lo que pagamos los españoles por esa energía que se produce. Es decir, eso es lo que se llama el déficit de tarifa y es por lo que año tras año se incrementa el precio de la electricidad más allá del incremento del IPC para cubrir no solo el aumento del coste de la vida, el aumento de esa inflación producida por múltiples causas, sino también para compensar de alguna manera la diferencia entre coste e ingreso de las compañías, que de alguna otra manera pues no producen, ¿no? Pues también pueden relacionar esto de otras asignaturas, pues sería la producción de energía hasta hace relativamente poco, pues ha sido un monopolio natural, ¿no? Un monopolio natural, ya saben ustedes, que es aquel en el que el coste de la producción de la primera unidad es mucho más cara que la siguiente, ¿no? Muchísimo. Para producir el primer kilovatio de energía, piensen que tenemos que poner toda una red de cables para hacer que llegue la electricidad desde la generación hasta sus casas, ¿no? Eso hace, digamos, que en la competencia normal de empresas, ¿no? Se desintegrice, ¿no? Que tenga que ser un monopolio natural el que se encargue de esa. ¿Perdón? Veremos más adelante. No está incluido esto en el tema, se lo pongo un poco por contextualizar la política. Bien. ¿Qué sucede? Vamos a ver en la introducción, vamos a ver la evolución del tema. Hay que tener en cuenta que las políticas energéticas son de las competencias que no se han transferido. Es decir, no se han transferido de los Estados miembros a Europa. Es decir, que cada Estado miembro europeo sigue desarrollando su propia política energética. ¿En función de qué? Básicamente, pues de sus recursos, de las necesidades y también de factores geoestratégicos que les afectan. Bueno, pues no es lo mismo estar en la frontera con Rusia que estar en la frontera con Marruecos. En función de esos factores, se desarrollarán las políticas energéticas de los distintos países. Veremos más adelante en el tema cómo los países europeos hemos tenido últimamente también algunos incentivos, no para fijar una política económica común, pero sí para coordinar de alguna manera nuestras políticas. En cuanto a la política energética, hay dos diferencias, hay dos posiciones. El primero de ellos sería una posición liberalizadora y de apertura del tránsito energético de esta. La siguiente posición sería una posición en vez de liberalización de establecimiento de tarifas y de mercados cerrados. En España estaría más en, hasta hace, pues sí, más en la última. En la última, ¿no? O sea, considero a España, como veremos, una isla energética, pues, difícilmente entraba ni salía. Bien. Conviene resaltar la interacción entre las políticas medioambientales y las políticas energéticas. Si se unieron a mi videoclase de hace 2 semanas, hablamos de las políticas medioambientales. En ella les puse el ejemplo del proyecto Castor entre la provincia de Tarragona y Castellón, cerca de donde estamos haciendo esta grabación, en Valencia. Entonces, pues aquí se lo quería volver a recordar por decirles que la política energética no se puede desligar de la medioambiental, es decir, van ligadas de la mano. Y especialmente, pues, en el tema de la política nuclear, ¿no? Digamos, ¿conviene hacer centrales nucleares, aunque, digamos, tengamos un abastecimiento de energía autóctono y reduzcamos nuestra dependencia del exterior? Pues relativamente sí, pero no si se produce un accidente como el de Fukushima. ¿De acuerdo? Es decir, hay un trade-off, hay un balance entre lo que serían los beneficios energéticos y luego, digamos, los perjuicios medioambientales. ¿Qué vamos a ver más en el tema? En lo que les exponía antes, ha habido un cambio de actitud hacia una política energética mucho más coordinada. ¿Por qué? Sobre todo por la creciente dependencia de las importaciones europeas para abastecer las necesidades. Es decir, en el momento que había países que podían relativamente producir todo lo que consumían, pues cada uno podía ir por libre. Pero claro, hay un claro incentivo si vamos a todos a tener que ir al exterior para coger nuestra energía, pues hay un claro incentivo de ir todos juntos porque también pues, se generaría no solo unos beneficios de escala al negociar un mayor volumen, sino también para tener una mayor seguridad de materia energética. Es decir, una seguridad en el abastecimiento, que es uno de los puntos claves de la política energética. No solo no depender del exterior, pero también tener una seguridad en nuestro abastecimiento. Vamos a entrar ya en el primer punto, que sería, como hemos señalado anteriormente, la política energética de la Unión Europea. Lo que vamos a hacer es primero tomar una instantánea, ¿vale? Que está en la tabla 1 del libro, y podemos ver cómo se distribuye el consumo de energía. Es decir, vamos a estudiar la realidad energética pues desde los dos factores que lo solemos hacer los economistas, que es desde la oferta y la demanda. Vamos a empezar por la demanda. ¿Cuál es la demanda de distintos recursos en internet. Podemos ver que aunque hay diferencias regionales, el recurso energético más demandado es el petróleo con diferencia, seguido por el carbón. Y vemos que el carbón, digamos, hay una diferencia significativa entre países más desarrollados y países menos desarrollados. Si hiciéramos esta diferencia en tan solo los países desarrollados, la diferencia entre petróleo y carbón, pues aún se. Vemos que tanto la nuclear como las energías renovables ocupan un menor espacio en la distribución de demanda energética. El gas natural, que lo podemos ver también sobre todo una demanda industrial, ¿vale? El petróleo, las renovables, pues podríamos pensar más en demanda doméstica, es decir, para uso no industrial, el gas natural, carbón, nuclear, pues como tampoco residual, tampoco le podemos otorgar una diferenciación. Bien. Vamos a seguir estudiando, una vez que hemos visto la distribución de la demanda, la oferta. ¿Qué hay que decir en cuanto a la oferta? Pues que el ritmo de descubrimiento de yacimientos nuevos, sobre todo de la fuente de energía más demandada, que sería pues conjuntamente el petróleo y el gas, ha ido disminuyendo, es decir, que se descubren cada vez menos yacimientos. O bien, que los yacimientos que se descubren son menos rentables, es decir, que si yo encuentro una gran bolsa de petróleo, pero está a 3.000 metros por debajo del nivel del mar, pues igual no es rentable extraer. En cualquier caso, digamos, los yacimientos rentables han ido disminuyendo. Esto no quita que se hayan seguido produciendo, es decir, que el apocalipsis que se iba a acabar el petróleo, pues tampoco ha sido, no se ha cumplido de nuevo. Sobre todo también, digamos, se ha compensado ese menor ritmo con un incremento también de descubrimiento de yacimientos del gas y nuevas técnicas de almacenaje, que es justamente lo que te comentaba del proyecto Castor con el fracking, que es al fin y al cabo, digamos, almacenar el gas debajo de la corteza terrestre para poder explotarlo tranquilamente cuando yo quiera y, digamos, desvincularme de inestabilidades políticas en los países de origen. El debate nuclear, como ya les había anunciado en cuanto a la oferta, pues ha resurgido en muchos países, ¿no? Hay países que claramente apuestan como la energía nuclear, Francia, hay países que apuestan claramente en contra de la energía nuclear, Alemania, y hay países, pues según cómo quien gobierne o quien deje de gobernar, pues apuesta una por una energía u otra, que es el caso de España. Bien. El problema de las energías renovables es que, aunque sí que sigue un ritmo de innovación tecnológica, lo que les destaco aquí es que el ritmo de la innovación tecnológica que siguen las renovables es bajo en comparación a los resultados que dan para sustituir a otros tipos de energía. Es decir, que aún no se ha descubierto una energía renovable que pueda, digamos, tener una eficiencia energética y un coste parecido al petróleo, por ejemplo, o la nuclear. Por eso se destaca el bajo ritmo de la innovación tecnológica. Hay que decir que básicamente, a corto plazo, tenemos que vivir con el petróleo y el gas y sostener el debate de la energía. Lo que podemos ver es la tasa de producción de los combustibles fósiles, particularmente en el año 2000. Y es lo que estamos viendo, que ha habido una disminución de esa producción, aunque digamos va por áreas y hay áreas donde se siguen descubriendo yacimientos, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que podemos ver en el gas natural es la que menos ha disminuido. Esto, digamos, ya les tendría a ustedes que alertar del problema, es decir, hay una, por una parte, una creciente demanda, sobre todo de combustibles fósiles, y un decrecimiento en la oferta. Eso ya saben que es lo que produciría automáticamente, pues es o bien un shock en los precios. Pero en cualquier caso, es algo de lo que se ocupa la política energética. En Europa, centrándonos ya en el siguiente punto, vamos a ver la estructura del consumo de la energía primaria por distintos. Podemos ver cómo las preferencias de los países cambian según las distintas fuentes de suministro de energía. Por ejemplo, podemos ver los renovables, que estamos aquí, pues hidrocarburos, geotérmica, solar y masa. España en concreto, digamos, es el país que más porcentaje dedica al consumo de energías renovables. Esto tiene mucho que ver con los incentivos que se dan para su consumo y también para su desarrollo. Y podemos ver, aquí están los factores geopolíticos, las importaciones. ¿De dónde viene el petróleo? El petróleo viene fundamentalmente de las repúblicas soviéticas, es decir, Rusia y su zona de influencia. Otra, digamos, de las condicionantes geoestratégicos de la política energética. Bien, estas tablas nos hacen pensar en estas dos cosas. El aumento sostenido del consumo de la Unión Europea, que va a exigir un crecimiento de las importaciones de los recursos energéticos. Esto se traduce en una mayor dependencia del exterior, con lo cual, digamos, tenemos una posición de fuerza, ¿vale? Perdemos la posición de fuerza. Por ejemplo, si recuerdan hace unos años las controversias que había entre Ucrania y sobre todo en invierno, entre Ucrania y la URSS, la Rus y Rusia, perdón, en las cuales Rusia cerraba el grifo del gas a Ucrania, con lo cual, digamos, así se congelaban de. Pues esa dependencia del exterior hace que el que tiene, digamos, la llave de paso, pues pueda marcar su política frente a los demás. Y esto justo es lo que destaca el segundo punto. Hay un número reducido de fuentes de importación, es decir, Ucrania le puede decir, bueno, pues no me abastezco de Rusia, me abastezco de otro país. ¿Qué sucede? Pues tampoco hay tantos países al lado de Ucrania. Sabemos que el coste del transporte energético aumenta proporcionalmente con la distancia, pues no puede coger el gas de Argelia porque sería caro y sobre todo si es en invierno y no tiene una previsión años vista. ¿De acuerdo? Pero no hay que olvidar, digamos, tampoco es un problema acuciante al corto plazo porque la producción de los países de la Unión Europea es significativa. Especialmente en Gran Bretaña y especialmente dentro de Gran Bretaña en Escocia. Y esto es parte también, para que entiendan ustedes, las derivadas de la política energética, es parte del problema de independentismo que hay en Escocia, justamente porque tienen ellos los recursos naturales. ¿De acuerdo? Bien. En cuanto al punto 1.2. Pues, como ya hemos visto, digamos, nos hemos venido empujados hacia una mayor coordinación de política energética que se ha traducido, pues, en una serie de recomendaciones. No han llegado a ser directivas, pero sí, digamos, recomendaciones que ha hecho la Comisión Europea a lo largo de distintos años y distintos escritos. Por ejemplo, el Libro Verde, la política exterior al servicio de los intereses energéticos de Europa, que hace incidencia en dos aspectos, que son importantes tenerlos en cuenta, que es, por una parte, el buen funcionamiento de los mercados y, por otra parte, la diversificación en la procedencia. La estrategia 2020-2020, es decir, que en el año 2020 se tiene que reducir un 20% el consumo de hidrocarburos y aumentar un 20% el consumo de energías renovables, pues se fijó en el 2000. En el 2000. Y más adelante, pues hace ya casi 4 años, se ha plasmado en 5 objetivos cuantificables. Es decir, el estudio de la Comisión, el escrito de la Comisión Europea del 2007 simplemente era una declaración de buenas intenciones y 3 años más tarde, pues dijo, pues vamos a ver de qué manera lo vamos a hacer. Bien. Hemos acabado ya la primera parte del tema, hemos visto la política energética de la Unión Europea y ahora vamos a adentrarnos en la política energética de España. Prácticamente hasta los años 80 la política energética en España ha sido inexistente y cuando se ha aplicado mal. Se ha explicado ya en otros temas, la crisis del petróleo de los años 72 y 73. y cómo esa crisis, digamos, el tratamiento de esa crisis, perdón, agravó, digamos, los problemas económicos de España. ¿Por qué? Porque se estaba de alguna manera subvencionando esa pérdida de poder adquisitivo de los españoles a causa del aumento de la cosa que, digamos, desembocó en los pactos de la Moncloa, que deberán ustedes recordar de otros temas pasados, especialmente el primer tema de la OTAN. Bien, en los años 80 y 90 se pasó de un sistema monopolizado, ya les he explicado el monopolio natural, muy reglamentarista, ¿vale? El segundo enfoque que veíamos en la segunda diapositiva, a un enfoque en los años 90, donde se liberalizó de alguna manera y se hizo incidencia en la competencia, en que haya distintas compañías energéticas suministrándolo. Las últimas políticas, aparte de la subida del recibo de la luz de hoy mismo, ¿vale?, han sido, digamos, un empuje muy claro, lo hemos visto antes en la distribución de la demanda energética. De primero, la apertura de los mercados energéticos, la búsqueda de eficiencia, pero también, digamos, la utilización de energías renovables. Es decir, ampliar, diversificar lo que se llama el energy mix, concepto que deben de estar ustedes familiarizados, español. Es decir, no solo utilizar carbón y petróleo, sino utilizar carbón, petróleo, energía nuclear, energías renovables, gas. ¿Qué está sucediendo ahora mismo en España? Podemos ver un cambio del 2000 al 2010. ¿Dónde veremos el aumento más significativo? El aumento más significativo se da en las energías renovables, aunque también deben de tomar estos números, digamos, porque un aumento de 162% simplemente significa que se ha pasado de un 6,4 a un 14,7. Es decir, estos aumentos porcentuales son más significativos en valores iniciales pequeños. ¿Perdón? Bien, lo que sí que podemos ver es que el petróleo se sigue consumiendo más o menos las mismas toneladas. El gas natural ha aumentado significativamente y el carbón ha reducido significativamente su peso. Es decir, que sí que en estos últimos 10 años la política energética llevada en España desde finales de los 90 ha servido para que diversifiquemos o cambiemos la estructura de consumo energético, ese mix solar, y especialmente, como hemos visto, hacia los renovables, y dentro de los renovables, muy especialmente la eólica y la solar. Como sabrán, pues no son las únicas energías renovables, pero sí las que tienen mayor peso, especialmente en España. ¿Cuáles son los objetivos que ha marcado la política energética española? En primer lugar, garantizar el abastecimiento y, en segundo lugar, cumplir con objetivos medioambientales que se desprenden del protocolo de Kioto, ¿vale? Para profundizar más en esto, revisen el tema de la política energética, de la política medioambiental. Para impulsar el ahorro y la eficiencia energética, también digamos es uno de los subobjetivos del abastecimiento, es decir, yo puedo garantizar el abastecimiento por dos vías, o tener más energía disponible o intentar esa poca energía que tengo utilizarla de una manera más energética. Es decir, para asegurar el aprovisionamiento energético. Pero también el impulso al ahorro, pues se recuerdan todas las campañas estas de las bombillas renovables, también lo que hacen es de reducir la independencia que tengo del exterior. Es decir, si consigo hacer lo mismo con menos, puedo, en el fondo estoy siendo más productivo y tengo una menor dependencia de la energía del exterior. También esto me permite aumentar la diversificación tanto en fuentes energéticas como en zonas geográficas. No solo diversifico de dónde proviene mi energía, sino también a quién le compro esa energía. Como ya hemos visto, las políticas energética y medioambiental no siempre son compatibles, como ya hemos visto con la energía nuclear. ¿De acuerdo? Es de mencionar, es especialmente resaltable, las políticas en energías renovables, porque cumplen una doble función. La primera es, nos ayudan a reducir los gases de efecto invernadero, por una parte, y por otra, disminuyen nuestra dependencia energética si realmente, digamos, esto condicionado, que realmente tuviera una capacidad real de sustitución. Pero, digamos, en el plano teórico, pues sí que podríamos considerar que disminuyen en cierta manera nuestra dependencia. ¿Qué sucede? El aspecto geopolítico. Es el segundo aspecto que comentábamos. Entonces, ¿qué han hecho los Estados Unidos? Es sobre todo para mejorar la dimensión geopolítica de su abastecimiento energético, es decir, reducir esa dependencia tan grande que tenemos de la ex República Soviética. Pues se han hecho, digamos, acuerdos bilaterales con otros países productores y de tránsito. De tránsito significan países por donde transitan las líneas de gas o las líneas de alta tensión, pero todo ello teniendo muy presente la política exterior. Bueno, si recuerdan el tema de política exterior, pues también a través de la política energética es un instrumento que tienen los países para revelar sus preferencias en política exterior, ¿no? Lo que se llama la dependencia de la senda, ya que la política energética se determina en los Estados y no en la Unión Europea. La política comercial es al revés. Pues en la política energética tenemos una manera, digamos, de revelar nuestras preferencias en torno a la política, en cuanto a la política comercial. Bien, como ya habíamos visto antes, podemos o bien conseguir energía más barata de fuera, o bien ahorrar y establecer medidas que mejoren la eficiencia energética. Pues, por todas las bombillas de bajo consumo, pues los LEDs, etcétera, etcétera. Es decir, aumentar el rendimiento que se obtiene con cada unidad de energía utilizada. Yo necesito menos cantidad de kilovatios para producir la misma luminiscencia. Por lo tanto, soy más eficiente, por lo tanto, necesito comprar menos energía fuera. Entonces, por eso, en los últimos años, pues, varios gobiernos han fomentado el ahorro y la eficiencia energética. Y muy especialmente, lo que se ha hecho ha sido un impulso a las energías renovables. ¿Por qué? En primer lugar, por la incertidumbre en cuanto a la energía nuclear, por cuestiones políticas y también por cuestiones sociales. Y pues por eso se ha considerado, digamos, que las energías renovables pues son una alternativa de momento a los combustibles fósiles, al menos a corto plazo. ¿Por qué a corto plazo? Pues bien, construir una central nuclear no es inmediato. Desde que se decide hasta que está produciendo energía, pues tarda una media entre 25 o 30 años. Por lo tanto, si tenemos esa dependencia a corto plazo, la única manera que tenemos de solucionarlo es con las energías renovables o también siendo más eficientes. Por eso, España se ha convertido en los últimos años uno de los países que más ha implantado el uso de energía renovable. ¿Vale? Lo podemos recordar la tabla que veíamos anteriormente, como su porcentaje de aumento pues ha sido casi el mayor de todos. En cuanto a la conectividad, ya por último, esta es la última diapositiva que veremos. España, como les comentaba antes, ha resultado ser una isla energética, es decir, que estaba bastante aislada del exterior. Y últimamente lo que se ha intentado es hacer las interconexiones de gas y electricidad, y ambos, pues, básicamente han suscitado mucha controversia. Pues si piensan en el gas, pues tenemos el caso del fracking, de riesgo de terremotos. En el caso de la electricidad, tenemos las líneas de muy alta tensión que conectan España, el norte de España con Francia y que también ha sido muy controversial en las zonas fronterizas. Es decir, pues si van, pasan ustedes por el Pirineo, pues bueno, verán carteles MAT no, significa pues muy alta tensión. No quieren, digamos, que atraviesen por lo largo de sus territorios esas nuevas conexiones de electricidad de muy alta tensión por una supuesta, digamos, pérdida de calidad medioambiental. Entonces, ¿qué se está haciendo? Pues estos proyectos de gas como de electricidad, que como hemos visto, son justamente los dos proyectos que han causado una mayor choque entre las políticas medioambientales, las políticas energéticas. Pero no hay que olvidar que este mayor grado de interconexión permitirá mejor cumplir los compromisos medioambientales. Sin embargo, digamos, aquí está la relativa trampa, es decir, no queremos construir centrales nucleares en nuestro territorio, pero en cambio sí que queremos una conexión con territorios, por ejemplo, Francia, que sí que tiene una alta producción de energía nuclear. Pues es un poco un sinsentido, pero muchas veces pues, la política económica pues, tiene estas contradicciones y conviene ser consciente. Y bien, pues esto es todo lo que les quería comentar sobre la política energética. Como les he dicho, es un tema más corto de los otros, pero no deja de ser importante. Y quedo abierto, digamos, a que me puedan hacer alguna pregunta a través del chat. Si es que lo encuentro. Bien, pues si no tienen ninguna cuestión más, pues les deseo unas felices fiestas y mucha suerte en el examen.